Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Sánchez, como sabes, la semana pasada quiso meter un revulsivo en el Partido Socialista. Quiso también preparar al Partido Socialista para la remontada. Y como Héctor Gómez y Felipe Sicilia, el portavoz del partido y el portavoz del grupo parlamentario, eran más bien sosos, pues dijo, bueno, voy a tirar de mis clásicos y voy a tirar de Patxi López. En las últimas horas, los socialistas están intentando, como se dice ahora, crear un relato sobre la sentencia de los seres, ¿no? La sentencia está clara, la sentencia confirma lo que ya se dijo, una trama de corrupción, con dinero público para crear una red clientelar. Y Griñán y Chávez sabían que eso estaba de marcha. Bueno, pues el Partido Socialista está empeñado en decir que los dos son honrados. Hombre, no, si tú utilizas dinero público para fidelizar votos, eso no es honrado. Pero quien ha tenido mucha inventiva ha sido Patxi López, que a pesar de la sentencia argumenta de esta manera lo bueno que era el sistema de los seres.
Simplemente lo que hicieron fue agilizar unos trámites para que el dinero de los seres llegara mucho mejor, más fácil, más eficazmente.
O sea, vamos a ver, Patxi. O sea, digan lo que digan los tribunales, digan lo que digan las sentencias, Patxi, los seres andaluces eran un sistema para que el dinero llegase mejor a las empresas. Hace falta valor, ¿eh? O sea, después de todos los pronunciamientos judiciales, después de páginas y páginas explicando el asunto como una trama de corrupción, Patxi López despacha el asunto diciendo que era una forma de facilitar la llegada del dinero a las empresas. La verdad es que Patxi López va a ayudar mucho a la remontada. Sánchez en este momento no quiere hablar de indultos, está en Polonia, no ha querido hablar de indultos. Un indulto en este momento tendría alto coste, como tendría alto coste perder a sus socios parlamentarios. Por ejemplo, perder a Esquerra, ya se lo viene diciendo Rufián habitualmente en el Congreso de los Diputados.
Son balas que ha recogido mi compañera María Dantas a la frontera de Ceuta y Melilla con la que mataron a 37 personas.
Bueno, pues este numerito de las balas, te acordarás, lo hizo Rufián en el debate del Estado de la Nación, porque Rufián siempre amenaza con retirar el apoyo de Esquerra y algunas veces lo hace en algunas votaciones. Hoy, precisamente para tener el apoyo de Esquerra, se ha reunido la famosa mesa de diálogo, no con Sánchez, sino con Bolaños como representante del gobierno, y con la ministra de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà. Estas reuniones en las que se quiere hacer una escenificación de una cumbre internacional casi, con dos delegaciones. Bueno, pues han llegado a dos acuerdos. El primero es que se va a reforzar el catalán.
Reconocemos la autonomía de cada centro educativo para reforzar una u otra lengua en función de cuál sea la realidad social y lingüística de su entorno.
Bueno, reforzar la autonomía de cada centro es dar por buena, como ha dado por buena Bolaños, la ley que se aprobó en el Parlamento catalán para ir contra las sentencias que exigían un 25% en la enseñanza del catalán. O sea, el gobierno de Sánchez da por bueno la insumisión del Parlamento catalán a los fallos judiciales. La segunda cuestión que se ha tratado es la famosa desjudicialización. Aquí no se ha llegado a ningún compromiso concreto, se ha llegado al compromiso de que se llegará a un compromiso.
El acuerdo lo que prevé es que antes de que acabe el año tiene que haber reformas legislativas que hagan efectiva este fin de la judicialización y sus efectos.
¿Qué es la desjudicialización? ¿Una reforma del Código Penal? ¿Que los procesos que hay en marcha se detengan? En este momento, por ejemplo, la Audiencia de Barcelona tiene procesados a cargos del gobierno de la Generalitat y a empresarios por organizar el referéndum unilateral del 1 de octubre. la jueza Carmen García, del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, por ejemplo, está instruyendo un proceso penal para ver qué ha sucedido con una presunta malversación por la internacionalización del proceso. ¿Qué significa desjudicializar? Que Sánchez va a levantar el teléfono y le va a llamar a los jueces y le va a decir, oye, los procesados, es decir, los imputados, que queden absueltos o que el asunto quede sobreseído. O sea, es que solo la fórmula desjudicializar en realidad es un atentado contra la democracia. O sea, despolitizar la justicia, eso está muy bien, pero no es lo mismo desjudicializar la política. La política tiene que estar controlada por el Poder Judicial, es que en eso consiste un Estado de Derecho, en eso consiste una democracia. No sabemos lo que es desjudicializar la política, pero seguro que no va a ser nada bueno. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único, porque gracias a la subida de los tipos de interés, los bancos han comenzado a ofrecer de nuevo depósitos a plazo remunerados. Algunos incluso están en el 2%, algo que no se veía desde 2012. Eso sí, de momento, los que ofrecen esta rentabilidad son bancos extranjeros o pequeños bancos. La gran banca española no ha reaccionado aún, según nos comentaba en la tarde de Gope el economista Fernando Trías de Bes, que nos daba también algunos consejos si pensamos ir al banco para contratar uno de estos depósitos a plazo fijo.
¿Qué tipo de interés me das? ¿Cada cuánto me lo computas para calcular el TAE? ¿El mínimo importe que he de poner? ¿Cuánto es el máximo que me vas a retribuir? ¿Cuál es la penalización? ¿Y cuál es el plazo? Con estas 5 o 6 variables, y si hay otros condicionamientos, evidentemente siempre por escrito.
Sanidad incorporará las vacunas contra el virus de la viruela del mono en el registro común de vacunas para que se pueda conocer de manera precisa las que se han administrado en las comunidades autónomas. Y a esta hora, el Papa Francisco, de viaje en Canadá, ya ha abandonado Edmonton y vuela hacia Quebec, donde estará hasta el viernes. Enviada especial, Eva Fernández.
En el ecuador de su viaje, el Papa sobrevuela en estos momentos Canadá rumbo a Quebec, donde con una hora de retraso, según lo previsto, mantendrá los encuentros institucionales y protocolarios de la visita. Allí, en su famosa ciudadela, que fue la mayor fortaleza británica de América del Norte, se reunirá con Mary Simon, portavoz de la Reina de Inglaterra, y con el primer ministro Justin Trudeau. Junto a ellos hablará a representantes de pueblos indígenas, embajadores, políticos y miembros de la cultura y de la sociedad del país. A lo largo de estas 4 primeras jornadas, el Papa ha normalizado la utilización de la silla de ruedas para poder mostrar su cercanía a todos los fieles que con gran respeto acuden a escucharlo.
Encuentran en una mina de Angola uno de los diamantes rosa más grandes del mundo. Álvaro Sáez.
Pesa 170 quilates en bruto y es el mayor diamante rosa de los últimos 300 años. Lo ha encontrado una empresa australiana en la mina Lulo, situada al noreste de Angola, un territorio muy rico en diamantes. Ha sido bautizado como la Rosa de Lulo y su descubrimiento se considera histórico y se venderá en una subasta internacional. Es el diamante número 27 de más de 100 quilates encontrado en esta mina. El diamante más caro jamás vendido fue Pink Star, de 59,6 quilates, en una subasta de Hong Kong en 2017 por 71,2 millones de dólares estadounidenses.
Y el Barça está a punto de hacer oficial su nuevo fichaje, Abel Madrigal.
Se trata del central francés de 23 años, Jules Koundé, Víctor Navarro.
El comunicado oficial llegará en las próximas horas. El FC Barcelona lo ficha por unos 50 millones de euros fijos, más 10 en variables, y Sevilla y Barça están perfilando los últimos detalles de ese fichaje para que pueda anunciarse. Jules Koundé será el quinto fichaje de Joan Laporta en este mercado de verano, en el que han sido claves las llamadas de Xavi Hernández para que el central francés hiciera oídos sordos a la oferta del Chelsea.
Además, en una hora debuta el Atlético de Madrid en pretemporada, Javi Gómez.
Y lo va a hacer sin Joao Félix ni Felipe, que se han quedado en Madrid. Los del Cholo acaban de llegar al campo municipal del Burgo de Osma. Aún estamos a la espera de alineaciones. Tenemos claro que debutará Bitzel y la gran duda es si Nahuel Molina podrá jugar, porque su fichaje aún no es oficial por el conjunto rojiblanco. A las 7, frente al Numancia, Memorial Jesús Gil, primer partido de pretemporada del Atlético de Madrid.
Y acaba de comenzar la lucha por el bronce entre España y Francia en el Mundial de Waterpolo. Por ahora, 2-2 en el primer cuarto.
Sigues en la tarde de COPE. hemos encadenado una pandemia, una guerra en Europa, una guerra que ha provocado pues la subida de precios. Todos sabemos lo que significa la inflación. Llenar el carro de la compra, bueno, pues es bastante más caro que hace un año. No quiero hablar de la gasolina, aunque ha bajado un poquito. Ya nos parece que es significativo que esté por debajo de los 2 euros. Claro, esto es un problema. Esto es un problema para muchas familias. Hemos hablado muchas veces en la tarde de esta cuestión. Pero hay una vertiente de este problema, de los precios, de la que se habla poco. Hay una vertiente económica y hay una vertiente, bueno, emocional, incluso mental. Hay personas que tienen que estar pidiendo ayuda. Claro, esto tiene consecuencias, digamos que en el bienestar emocional. Es decir, es un estrés permanente. Pues estar todo el día pensando en que no llegas a final de mes. O sea, te levantas, te acuestas y siempre estás pensando lo mismo. Raúl Izquierdo es director técnico de la Asociación Dual, que atiende a personas en riesgo de exclusión social. Raúl, supongo que tenéis mucha demanda de ayuda, ¿no?
Hola, buenas tardes. Sí, pues no estamos mal, la verdad. Nosotros venimos desarrollando un programa de atención integral urgente a familias en situación de alta necesidad. Lo hacemos, entre otras iniciativas, esta la hacemos desde el año 2014 y en ella integramos un punto de entrega de alimentos. Y bueno, desde el inicio de la pandemia hasta hoy hemos cuadruplicado nuestra demanda asistencial de una manera inaudita, descomunal. Claro, el escenario que describes es lo que podríamos llamar una tormenta perfecta. Rentas bajas, muchas de ellas son rentas básicas, como la renta mínima de inserción, que apenas llega a los 400 euros. Alquileres altos, las hipotecas que van a subir, los suministros que son carísimos, electricidad y gas, los combustibles si trabajas con un coche, imagínate. Y claro, pues las personas que están en situaciones más comprometidas económicamente, pues no lo están soportando y tienen que acudir a este tipo de ayudas.
Y emocionalmente, claro, vosotros tenéis la experiencia de atender a estas personas, de atender a la persona que ya no llega a final de mes, que tiene que ir a buscar ayuda para poder comer, para pagar el recibo de la luz. Emocionalmente, ¿cómo llegan estas personas hasta vosotros? O sea, ¿en qué situación está? ¿Cómo afecta una situación así límite? Bueno, pues el estado emocional de las personas y a su equilibrio mental.
Hombre, pues es algo así como verse desolado en el sentido estricto del término, es decir, como que no tiene suelo, como que de repente no tiene soporte. Estamos hablando de que no atendemos solo a población pues que vive, digamos, más habitualmente en una situación ya de riesgo de exclusión social, sino que aquellas otras personas que se consideraban a salvo de esas situaciones de marginalidad se están viendo abocadas a esto. Por ejemplo, lo que pasó durante la pandemia es que había muchas personas trabajando en economía sumergida y muchas personas también que en ese momento no estaban regularizadas, que no tenían permiso de trabajo, y su vía de sustento era la economía sumergida. En cuanto se decretó un confinamiento estricto domiciliario de 3 meses, perdieron la fuente de ingresos y acabaron en puntos de entrega de alimentos. De hecho, desde ese momento, por ejemplo, nosotros estamos ubicados, aunque estamos, se dice, para toda la Comunidad de Madrid, nuestra sede está en el distrito de Tetuán, empezamos a trabajar en red con otras entidades para ver cómo podíamos solucionar esa situación. A nivel emocional, pues imagínate que pasas de vivir razonablemente bien o con las necesidades cubiertas o echando cuentas pero llegando a fin de mes y de pronto eso deja de pasar o pierdes tu fuente de ingresos. Yo personalmente en mi propia carne no me lo quiero ni imaginar.
Ya. Sí, sí, es una presión, bueno, muy intensa, y además tú decías que son muchas veces personas que no pensaban verse en una situación así. Una última cuestión, Raúl. ¿Ha habido algún momento en el que la petición de ayuda se haya relajado un poco? Pues estamos hablando ya de más de 2 años. ¿Ha habido un momento antes de que llegaran las consecuencias de la guerra y cuando los efectos del COVID eran un poco más graves que hayáis visto cierta mejoría?
Pues es que la verdad es que no. Es que está consolidadísimo. O sea, nosotros pasamos de atender unas 400 familias al mes, perdón, 400 personas al mes a 2.000. O sea, pasamos de atender a 100 personas a la semana a 400. Ahora tenemos 470 familias. De hecho, bueno, nuestro punto de entrega de alimentos, lo que sí que pretende y lo que intentamos es promover un servicio profesionalizado que permita mantener la dignidad a las familias que recogen. Incluso estamos generando algunas iniciativas como un mercado solidario online que se llama Mercadual, para que puedan hacer la compra a través de una página web y verse expuestos a esa imagen de las colas del hambre y ellos mismos con un crédito de puntos pues puedan elegir los productos y luego venir a recogerlos. Y también estamos viendo, esto sí es importante señalarlo, una caída a plomo en las donaciones, tanto de las que recibe nuestro principal proveedor, que es Fundación Banco de Alimentos de Madrid, como las que captamos nosotros mismos. Yeah. Eso también ha hecho que tengamos que diseñar una aplicación para intentar racionalizar la gestión de este tipo de ayudas de manera colaborativa entre otras entidades.
Raúl, sí, eso, dime.
Sí, no, perdón. No, bueno, que esa aplicación busca que una misma familia no recoja en 2 o 3 sitios a la vez y que pueda haber ayuda para más familias. Está despertado también el interés de la Fundación Banco de Alimentos y estamos desarrollándola y en breve, muy probablemente, pues se ponga en marcha.
Raúl, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por el trabajo que hacéis. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Bueno, Raúl nos acaba de contar lo que supone, ¿no?, emocionalmente, personalmente, verse de pronto en una cola del hambre, ¿no? Fíjate que ellos están inventando fórmulas para que no se creen estas situaciones en las que la persona que va allí a pedir ayuda, pues lógicamente se siente en cierto modo estigmatizada. Estos son los casos extremos, pero hay otros casos. Hay quien no tiene que ir a pedir ayuda para alimentarse, para pagar la luz, pero hay mucha gente que sin llegar a esta situación, mucha, vive con la angustia. Han subido los precios mucho, se nota bastante en el carro de la compra. Claro, esto también es una fuente de estrés, ¿no? Una fuente de estrés importante. Estás siempre bajo la presión de si te va a llegar o no te va a llegar el dinero y pensando continuamente en si la cosa va a mejorar o no mejorar. Esta cuestión es conveniente afrontarla. Decía yo antes que si un estrés emocional es un fenómeno sostenido en el tiempo, pues se pueden originar enfermedades como la ansiedad, la depresión. Por eso quiero hablar con una excelente psiquiatra para pedirle ayuda y consejo sobre cómo afrontar este estrés emocional que provoca la situación económica. Este estrés emocional que provoca la subida de precios. Es la doctora Rodríguez, psiquiatra. Maribel Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Cómo hacemos para combatir el estrés? Yo lo he llamado emocional, igual tiene otro nombre técnico, ¿no? El estrés que nos provoca, bueno, pensar que no vamos a llegar a final de mes, pensar que como han subido las cosas un 10%, pues que vamos muy justos. Eso genera tensiones. ¿Qué soluciones o qué medidas preventivas, si es que se pueden tomar para reducir ese estrés, se pueden tomar? ¿Qué nos recomienda?
A ver, lo primero es aceptar que es normal que una situación así pueda provocar estrés. O sea, cuando sufrimos, cuando hay un hecho objetivo que nos perturba, es normal que eso nos altere. Entonces, acoger ese malestar como una reacción normal, centrarnos en lo que sí depende de nosotros, en lo que podemos controlar. Porque, por ejemplo, estar pensando qué va a pasar el mes que viene, qué va a ocurrir después, e imaginar catástrofes no ayuda, ¿no? Entonces, sí puede ayudar ser prudentes, prevenir, intentar ajustarnos el cinturón y también a veces alentar una cierta esperanza de que lleguen tiempos mejores, por ejemplo, por dar alguna idea así muy general, ¿no? Y centrarnos lo más posible en el presente, en lo que depende de nosotros, ya. ¿No?
Bueno, ya veo que hay tres indicaciones o tres consejos interesantes. Lo primero es no escandalizarse, ¿no? Porque uno esté estresado emocionalmente, que es lo normal. O sea, reconocérselo, ¿no? Me parece que indicaba usted, doctora.
Sí, aceptar esto y luego, hombre, ahí habría que añadir qué puedo hacer por mí para calmarme. O sea, a mí que me calma, qué puedo hacer que me ayude a relajarme. También uno que es responsable de ayudarse a sí mismo cuando las circunstancias no lo hacen.
Ya. Pero doctora decía, hay que intentar no darle vueltas a la cabeza a todas horas, en todos los minutos del día, al futuro. Pero claro, esto se dice fácil, pero es complicado, porque la preocupación vuelve una y otra vez a la cabeza. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué pasará dentro de unos meses? ¿Qué pasará dentro de unos años? ¿Cómo se puede frenar esa idea que se convierte prácticamente en obsesiva?
Pues primer punto, aceptar que es normal que nos preocupemos, pero a continuación entender que si algo está fuera de nuestro control, por darle 20 vueltas no vamos a cambiarlo. Entonces a veces maniobras de distracción, como concentrarnos en algo que nos calme, nos alivie, comunicarnos con otras personas, compartir el sufrimiento, que a ver, cuando ya es algo que está muy atascado, puede requerir la ayuda de un profesional o incluso una medicación que a uno le relaje, ¿no?
Ya, o sea, evitar de estar en el círculo vicioso y darle muchas vueltas al asunto. Yo no sé si usted, claro, hace psiquiatría clínica, ¿aumentan los casos de estrés emocional en estas situaciones, en esta crisis y en la anterior?
Sí, claro, claro que sí. O sea, se han multiplicado las consultas de salud mental muchísimo. Lamentablemente han aumentado los suicidios y los intentos de suicidios. Estamos en unas situaciones que es normal que lleven a la desesperación, y también porque no se nos ha enseñado en nuestra sociedad el bienestar a entender que la vida no es lineal, que pueden ocurrir catástrofes y estamos muy poco preparados para esto. Bien.
Podría pasar incluso que, como estamos tan poco preparados, haya quien no sepa que tiene estrés emocional por la situación de crisis. ¿Cuáles son los síntomas del estrés emocional?
Pues, por ejemplo, dormir mal, que se enganche un pensamiento y no podernoslo quitar, a veces de algo que no tiene nada que ver. O sea, a veces uno se preocupa por una tontería como la impuntualidad de alguien o un ruido, o está uno más irritable, más sensible a todo, como con poca paciencia, como acelerado, se notan contracturas por el cuerpo, malestares digestivos. Pues cuando se suman varios de estos síntomas, pues podría ser estrés. O sea, a veces el estrés lo nota el cuerpo antes que la mente y empieza a funcionar peor.
Bueno, pues nada, habrá que escuchar lo que nos dice nuestro cuerpo, habrá que aceptar y reconocer la situación y buscar qué es lo que puede ayudarnos a que los pensamientos negativos no nos acaben dominando. Doctora Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
De nada, tío, buenas tardes.
Aquí está Fornas con un interesante mensaje cuando van a dar las 6:24. Fornas, cuéntanos.
Bueno, Fernando, a todos nos gusta que nos resuelvan los problemas, que nos ayuden, aunque sea en pequeñas cosas, ¿no? Y si tu seguro de hogar no te echa una mano con las pequeñas reparaciones de tu casa, es para decirle dos cositas. La primera, que no me estás echando una mano con lo que yo necesito para mi hogar. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Claro, porque si te vas a la Mutua, además del servicio de manitas, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, Fernando, ya lo decimos aquí, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto.
Hoy estáis contándonos ese momento feliz o traumático en el que aprendisteis a nadar, cómo se ha desarrollado vuestra vida en el agua, en vuestras capacidades natatorias. ¿Qué están contando los oyentes, Fornas?
Bueno, Fernando, pues hay niños que oyen ni manguitos, ni personas a su cargo, ni nada de nada.
Ahí vivíamos en Argentina y entonces a su madre y a mí nos gusta mucho nadar. La pusimos en clases de natación. Era muy chica, estaba acá, o sea, estaba aprendiendo a hablar. Yo creo que tenía 3 años. Y nada, me voy a buscarla para las clases y la veo que ya está ahí haciendo el perrito. Ahí manteniendo la cabeza afuera, ¿no? Y ya se me queda mirando muy seria y me dice: papá, yo ya sé nadar, así que le puedes decir a esta señora que se vaya. Una crack, como digo.
Quería ya despedirla, ¿no?
Totalmente. ¿Para qué la necesita? Y ella sabía nadar. Se valía por ella misma. Bueno, ya está bien, te le soltaron de la mano, pero oye, Fernando, ningún tipo de trauma.
Aquí los boquerones desde chiquitillo tenemos que aprender a nadar, sobre todo si nuestros padres son muy ansiados como los míos. Nadábamos entre caballitos de mar, muchas algas. Padres me cogían de la mano con 5 años mientras mis hermanas estaban por allí jugando. Y un día le preguntaba a mi padre, a mi madre, mientras estaban cogiendo cañadilla: ¿tú tienes a la niña? ¿No la tenías tú? ¿Dónde está la niña? Y se vuelven y allí estaba yo en el mar sola flotando con 5 años. Vale. Ya ahí aprendí a nadar porque ya allí me soltaron los dos y me tuve que defender y ningún trauma. Claro. Desde entonces ya sé nada.
Como un pez en el agua, tú, Fernando.
Sí, sí. Es que, bueno, es una de las fórmulas. Ya hemos dicho, por lo que hemos escuchado, que no siempre funciona. No siempre funciona, que hay gente que se traumatiza.
Exacto. Bueno, estos padres soltaron la mano de su hija, pero luego, Fernando, tenemos a padres que necesitan ser rescatados.
Y me acuerdo una anécdota en la playa de las Teresitas en Canarias, que el niño con 10 añitos se empezó a meter para adentro, que ya le veía una cabecita. Cuando me di cuenta, me puse a nadar a traerle para acá. Y dice: pero papá, ¿qué haces, papá? Y yo: pero bueno, que te vas a ahogar, hijo. Estaba el quinto pimiento de la playa, o sea, me parecía a mí. Bueno, pues al final no me rescató el niño a mí de milagro, porque yo me estaba cansando, pero el niño, claro, estaba acostumbrado todos los días a nadar 2 horas y para él le parecía un aperitivo.
Fíjate.
Pues estaba fuerte el niño, ¿eh?
Hombre, claro. Y aprender a nadar, Fernando, cuando el agua te perturba, eso sí que tiene mérito.
Pues yo aprendí como a los 13 años a nadar en una piscina que era un antiguo depósito en un poblado que se llama La Marañosa, que era una especie de piscina redonda con el agua más verde que las ramas de un olivo. Aquello tenía hasta bichos de estos que iban por encima del agua. Y claro, te pegabas una bucha y ya no cenabas. Ya te habías llevado ahí el alimento y el agua y todo. Pero aún así, bueno, pues ahí aprendí a nadar.
Bueno, lo que no mata engorda, dice también.
Sí, bueno. Tenemos también, o sea, tenemos el relato de los traumatizados y el relato de los autodidactas.
Totalmente, pero que mira, que meterse llamativo en ese agua.
Sí, bueno, oye, cada uno hace lo que puede, Elena.
Totalmente, a mí eso me parece de una valentía extrema, sinceramente. Y yo no veo el fondo, y encima verde, y con los bichos por ahí. Bueno, ¿qué digo? Yo me saltaría.
Claro. Bueno, pues nada, que nos cuenten los oyentes su historia con la natación, cuando aprendieron a nadar, cómo nadan, bien, mal, si tienen un estilo propio.
Traumas, no traumas.
Traumas, no traumas, tragas o no tragas cuando nadan. Recuérdanos el teléfono donde pueden mandar los oyentes sus historias.
Venga, por supuesto, queremos todas esas historias en el 607-150602.
Muy bien, bueno, muy chete, parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. Somos increíbles.
Aitana y Zoilo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia.
cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo con Asel Sánchez Vicente. Valle de la Garba, Etiopía. El viernes por la noche, en 13.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto, es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis, y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto, es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis, y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles. Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hasta hace no mucho pensábamos que la conquista del oeste americano, del oeste estadounidense, habría que decir, pues era una cosa de los ingleses, de los estadounidenses. Hemos pensado durante mucho tiempo que la historia de Estados Unidos no tiene que ver nada con la historia de España. Afortunadamente, se van publicando estudios que nos cuentan la vida de personas que, bueno, tuvieron mucho que ver con lo que es ahora Estados Unidos, y entonces era, por ejemplo, un virreinato español. Javier Torreaguado es catedrático de literatura española en la Universidad de Denver y se ha dedicado a estudiar esta cuestión. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo de importante es la presencia española para comprender la historia de Estados Unidos? ¿Qué peso tenemos?
Bien, fundamental, y es una pena, lo has presentado muy bien el tema, es una pena que no se conozca tanto como debiera, ni allí ni aquí, porque va parejo el desconocimiento. Hay historiadores que han trabajado mucho el tema, han publicado buenos libros, pero luego no filtra al público general o ni siquiera los programas de estudios en primaria, secundaria. Y sí, efectivamente, tenemos una larga historia de 300 años en todo el suroeste y también en la zona de Florida y otras partes de Estados Unidos que desafortunadamente no es suficientemente conocida.
Para ilustrar un asunto de esta historia, una parte de esta historia, has escrito un libro dedicado a Bernardo de Miera y Pacheco. ¿Quién es Bernardo de Miera y Pacheco?
Muy bien. Don Bernardo
de Miera y Pacheco. Perdón.
Hidalgo montañés, muy orgulloso de tener su don.
Sí.
Es una persona del norte de España, de una villa del norte de España, la villa de Carriedo, Santibáñez,
sí,
que marchó para las Américas en algún momento de su vida, cuando tenía alrededor de 20 años, no sabemos exactamente el año porque no tenemos registro del pasaje, un emigrante montañés que llegó a México a principios del siglo XVIII. Él nació en 1713 y el primer registro que tenemos de su presencia en las Américas es de 1741. Él tenía 28 años y aparece en los documentos en el norte, en lo que era el Gran Norte de México, con 28 años en El Paso, y allí se casa y empieza a tener toda una vida fronteriza llena de aventuras que son las que vamos relatando en el libro.
El Paso era entonces parte del Virreinato de Nueva España.
Exactamente. Entonces hablamos del Virreinato de la Nueva España, toda la región que más tarde fue México y que después se dividió y parte fue a Estados Unidos y parte continuó siendo México. Entonces hablamos
del ¿Hasta dónde llegaba el Virreinato de Nueva España por el norte?
Pues mira, cubría fundamentalmente con presencia establecida española hispana, California, el área de San Francisco, sí. Monterrey, Arizona, donde había misiones y presidios, luego más a la derecha o hacia el este, Nuevo México y Texas. Toda esa era lo que llamamos la frontera hispana, donde había toda una serie de presidios y misiones con una población hispana que iba fluctuando. Y luego también había exploraciones más hacia el norte, en alguna de las cuales participó don Bernardo de Miera y Pacheco, llegando hasta Utah.
¿Cómo es que don Bernardo acaba enfrentándose a los apaches y a los comanches?
Claro, porque estos eran algunas de las poblaciones que había al otro lado de esta frontera. Había Ajá. toda una cadena de presidios que eran en realidad fuertes, con colonos, soldados. Don Bernardo era uno de ellos. Y luego una población nativa con diferentes grados de asimilación o de colaboración con los españoles hispanos. Entonces, apaches y comanches eran, digamos, entre sí grandes enemigos y también durante mucho tiempo grandes enemigos de esta presencia hispana.
Y contra ellos combate, pero combate, digamos, para afianzar el territorio español, ¿o cómo?
Bien, mira, combate fundamentalmente para mantener esa línea defensiva. Tenemos estas pequeñas poblaciones que hacen una línea, que es una línea, curiosamente, es casi exactamente donde está hoy la frontera entre México y Estados Unidos.
Ajá.
Con la excepción de esas incursiones de las que hablaba, que son San Francisco, Monterrey, toda la cadena de misiones que se establece hacia 1770, y luego otras líneas de avanzada que subían desde el sur, que habían sido una línea que entraba por Arizona, otra línea que entraba en Nuevo México y otra línea que entraba en Texas. Digamos, son como dedos que avanzan hacia arriba. Y luego, en una línea horizontal, el gran esfuerzo del siglo XVIII era mantener una frontera que no fuera porosa, aunque en realidad lo era. Y luego hay el grupo Apache, diferentes subgrupos de los Apache, sí, estaban situados entre unos fortines y otros, entre unos de estos presidios y otros, uh-huh, en la región de Arizona, de Nuevo México. Eso era la apachería. Y luego los comanches eran otro grupo que había descendido de tierras del norte y que había hecho acto de presencia hacia 1700 y empieza a meter mucha presión militar, atacando tanto a los apaches, que eran sus enemigos, como a las poblaciones hispanas, como a otras poblaciones de indios pueblo, que en ese momento tenían buena relación con los españoles.
Pero entonces, la presencia de los españoles allí, digamos que siempre está protegida por los fortines o por los presidios, o sea, no construyen pueblos o no construyen.
Sí, sí, sí. Sí, en realidad, o sea, lo que tienes es una serie de villas,
¿sí?,
Santa Fe, Albuquerque, y en todas estas villas con población hispana tienes típicamente un presidio, que es este fuerte, hecho a propósito para defender a esa villa de colonos, y luego también típicamente suele haber una misión para el proceso de cristianización, hispanización de los indios locales.
Uh-huh. Don Bernardo tiene algo que ver en la colonización de California.
No, pero sí tiene que ver con el fuerte interés en poner en contacto esos presidios, misiones y poblaciones que acaban de establecerse en California con las que ya existían desde hacía 200 años en Nuevo México. Santa Fe, Albuquerque. Entonces, esa punta de flecha de esas dos líneas que han avanzado hacia el norte, desde el centro de México,
sí,
se trataba de poner en contacto una con la otra. Esto ya hacia 1776, don Bernardo participa en la famosa expedición Domínguez Escalante, que lo que trata es precisamente de eso, poner en contacto Santa Fe con Monterrey.
Ya.
Habiendo en medio, perdona que sí, te interrumpa, un gran territorio,
sí,
conocido en el momento como Terra Incógnita, donde ellos ya conocían a algunos de los pueblos indios que vivían allí, otros no los conocían y no sabían que se iban a encontrar.
Pero esos fortines entonces se habían instalado no viniendo desde abajo la población española, es decir,
sí, siempre sí, viniendo desde abajo,
pero no
sí,
había una cadena digamos de continuidad, ¿no?
O sea, lo que tenías es este rosario, digamos, de fortines,
sí,
a lo largo de esta frontera, pero algunos de ellos siempre el contacto era hacia el sur. Del sur venía ya el camino real de tierra adentro y otros caminos por donde transitaban nuevos colonos. Pero la línea horizontal era la complicada, porque entre un fortín y otro solía haber otros grupos nativos
ya
que a veces vivían pacíficamente, otras veces asaltaban a los colonos hispanos, y esos espacios eran los problemáticos.
¿Qué sucede con los descendientes de don Bernardo de Miera y de todos aquellos españoles que estaban en los fortines cuando California se convierte en una parte o un estado de Estados Unidos?
Bueno, allí se quedan, o sea, y el proceso es interesante porque ahí tienes don Bernardo,
sí,
peninsular, español, afincado en Nuevo México, y él muere y deja a sus hijos y a sus nietos. Los nietos de don Bernardo son los que pasan por tres nacionalidades diferentes, digamos. Nacen dentro del virreinato de la Nueva España.
Sí.
En 1821 se convierten en ciudadanos mexicanos cuando México alcanza la independencia,
uh-huh,
y mantiene esos territorios. Y en 1848 es cuando Estados Unidos, el país que se había formado en el 76, avanza hacia el oeste y, tras una guerra con México y el Tratado de Guadalupe Hidalgo, se apropia de estos territorios. Y ya los nietos de don Bernardo sacan, digamos, entre comillas, su pasaporte americano. Van pasando por diferentes banderas.
Pues gracias por rescatar esta historia, Javier, la historia española de lo que ahora son los Estados Unidos. Forjado en la frontera, vida y obra del explorador, cartógrafo y artista don Bernardo de Miera y Pacheco. Es el libro que se ha tomado Javier la molestia de escribir y que desde luego es muy ameno. Es una, digamos, una historia de frontera. Gracias por estar con nosotros, Javier. Buenas tardes.
Gracias a ti.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿Todavía no estás repostando en las estaciones de servicio Carrefour? Aprovecha, porque el 28 y 29 de julio, con el Club Carrefour, acumulas un 10% de tus repostajes en tu cheque ahorro. Ahorras un mínimo de 35 céntimos por litro. Te estamos esperando. Incluye el descuento del gobierno. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Condix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Porque lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sí.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos en Femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace unos minutos hemos tenido aquí en La Tarde de COPE a José Antonio Morales García, que es un profesor de neurociencia, y nos ha contado cosas muy interesantes sobre los beneficios que tiene no solo para el cuerpo, sino también para la mente, nadar. No solo es que se consiga estar en forma, mover los músculos, no solo es que haya un subidón de endorfinas, sino que la natación, por lo que nos ha contado, es una especie de entrenamiento cerebral para todas las edades. porque se activan los BDNF. Es un nombre inglés que traducido significa los factores neuronales derivados en el cerebro. Bueno, pues nos ha explicado este científico que si uno nada, pues mejora la memoria y el conocimiento. De hecho, hicieron un experimento. Los niños que salían de la piscina de nadar, pues tenían más facilidad para recordar algunas cosas. Por eso, esta tarde estamos escuchando tus historias sobre tu vida en el agua, cómo aprendiste a nadar, cómo no aprendiste a nadar. Fornas, ¿qué están contando los oyentes?
Bueno, Fernando, el caso para nadar y nadar bien es también, oye, tener buenos incentivos.
Me gustaba muchísimo ir a natación porque iban pues casi todo el mundo de mi colegio y hacíamos todos los finales de curso pues unas carreras. Yo gané todas, menos la primera de todas, que era cuando no sabía nadar, obviamente. Hacíamos juegos, ese día lo pasábamos muy bien. Y además había una monitora que me gustaba muchísimo, que se llamaba Mónica, y era una gran motivación para mantener el tipo y nadar como Dios manda.
¡Ay, o sea, pon una Mónica en tu vida!
Exacto. Mira, este es un buen motivo para aprender a nadar y para mejorar el estilo, ¿no? Es que estaba yo encandilado con la monitora y yo quería demostrarle que bueno, que progresaba adecuadamente y más que eso, ¿no? Bueno, una buena si es que
claro.
En cuanto aparece el factor admiración, enamoramiento, llámalo como quieres.
Es que incentivos, sí.
Sí, se activa todo, está claro.
Bueno, Fernando, hay quienes, en cambio, han desarrollado unos pulmones, oye, que ni globos aerostáticos, tú.
Creo que nado todos los días 2 horas, de 8 a 10, toda mi vida, porque, vamos, llevo ya muchísimos años desde que mi enfermedad se apareció, como la fibromialgia, y, vamos, no digo que tenga más memoria ni más fuerza, pero sí, la verdad que aguanto 1 hora y media nadando sin parar, y en una olímpica, y en la pequeña, pues, 2 horas justas. Así que nada, a nadar todos. Un beso.
Madre mía, estoy
en 2 horas todos los días, ¿eh?
Yo salgo del agua después de 2 horas y no me parezco ni una pasa.
Pero es porque tuvo que hacer frente a su enfermedad como una forma de rehabilitación. Y luego hay gente que tiene un mono. Yo, aquí en la radio tenemos a algunos compañeros que he viajado yo con ellos. Que cuando llevan 2 días sin nadar ya empiezan a contarte, es que tengo mono, o sea, que es que
sí, fíjate, oye, qué bonito,
es adictivo, sí.
Madre mía. Sí. Luego también tenemos, Fernando, historias, porque es que hay monitores, que poco se habla de ellos, con muchísima paciencia.
Bueno, pues yo en mis años jóvenes era socorrista, también hacía de monitor de natación y tuve un niño que tenía un miedo atroz, pero el niño mientras tanto siempre estaba gritando, braceando, intentando agarrarse a mi cuello, era igual que un pulpo. Lo que ocurría es que cuando dejaba de sentir que yo le tocaba o se le escapaba la corchera, se quedaba quieto como un muñeco y sentía. En cuanto notaba que volvía a tocarle yo, empezaba a bracear y a vociferar e intentar agarrarme. Increíble, por supuesto, no conseguí enseñar a nada.
Le atenazaba el miedo de perder el contacto físico y se convertía en un plomo.
Pero sí, es que a mí me ha llamado mucho la atención. Se prefería hundir que seguir respirando.
No, pero
si
yo creo que esto influye mucho, ¿eh? O sea, una parte importante de aprender a nadar es vencer el miedo, ¿no? Como todo, ¿no? Pero tú tienes que darte cuenta, pues, que no te vas a ahogar.
Exactamente.
Y es difícil, ¿eh? Es difícil darse cuenta de eso, ¿eh?
Pues
o sea,
sí.
Es difícil. O sea, la confianza, como en todo, es esencial, ¿eh? La confianza, como en todo, es esencial para nadar.
Pues sí, Fernando, lo has dicho tú, vencer el miedo. Pero en el caso de este oyente, también el sueño.
Que me apuntaron con 7 años a una escuela de verano, pues yo me quedaba durmiendo la siesta y creo que de 4 semanas que hubo, creo que fui 3 días. El último día tocaba el campeonato, de lo que habías aprendido, pues demostrarlo. Todos se tiraron de cabeza, yo de bomba, claro. Cuando me vieron tirarme así, pitaron, para, espera, tú empiezas ya desde abajo. Ah, vale. pues ya desde ahí, desde abajo, desde la piscina, desde el agua, empecé la carrera. 10 metros tiro perro y ya recuerdo que se tiraron a por mí. Y ese fue mi trauma, que ya lo superé con 12, 13, 14, pero que no se me olvida hasta el día de hoy.
Bueno, que lo sacaron porque estaba nadando de perro y porque cuando dieron la salida, porque cuando dieron la, bueno, cuando dieron la salida, se tiró de bomba. Nosotros en el colegio hacíamos natación, Fornas, y el momento de la salida era muy importante, porque claro, ganas mucho espacio.
Sí,
si sales si bien,
o sea, si de cabeza, si te tiras.
Sí, pero tiene que ser
velocidad.
Sí, tiene que, por lo que a mí me explicaban, no puede ser tirarse de cabeza, digamos, para ir muy a lo profundo de la piscina, porque entonces pierde de impulso. Tiene que ser no un planchazo, pero picar poquito, porque picar poquito en el agua.
Tiene mucha
poquito.
Técnica, todo esto.
Bueno, sí que lo tiene, sí que, sobre todo la salida, yo recuerdo que nos la enseñaba, yo no sé si aprendí algo de la salida, pero la salida es esencial. Bueno, pues estas son las historias que nos han contado nuestros oyentes después de que hayamos aprendido que nadar sirve también para tener buena memoria y para aprender más cosas.
¡Qué maravilla!
Gracias, Fornas.
A ti siempre.
La foto que hoy me ha llamado la atención la han tomado en una pista de atletismo. El poliuretano y el tartán le dan a esa cancha un color de ladrillo. De ladrillo en este caso oscuro, porque el sol ya va camino del ocaso. En la parte superior de la imagen, 8 pies con zapatillas muy vistosas. Son los 8 pies de 4 mujeres a las que apenas se le ven las piernas. Las 4 están en el aire, en ese segundo en el que, durante una carrera, estás despegado del suelo. Las sombras de las 4 mujeres son largas y ocupan las 4 calles de la pista. La primera tiene una zancada pequeña, como la tercera y la cuarta. La segunda mujer, sin embargo, tiene una zancada muy larga. Las sombras corren silenciosas, como si remaran en una acequia. Las sombras se estiran queriendo sacar la delantera. Las sombras quieren llegar a ese tiempo, a ese momento en el que la luna forma un lago silencioso en el suelo. Llegarán justo en el último momento, en el momento en el que el alba con sus dedos rosas despide a la luna lunera que marcha a acostarse. Las sombras querrán llegar a tiempo, querrán llegar a tiempo antes de que el sol se despida, antes de que la gota de miel caiga sobre la rebanada, antes de que el beso efímero finalice. Y llegarán en el último momento, cuando el oro dulce y viejo se extienda en el pan. Las sombras quieren llegar a tiempo, cuando el beso todavía sabe a alegría loca, y llegarán cuando ese beso se haya convertido en triste costumbre. Las 4 sombras corren para llegar en el momento justo, pero siempre se retrasan. Llegan cuando todo se acaba, cuando todo se disuelve, cuando todo desaparece. Sombras de humo oscuro, sombras sin descanso, sombras que no se recogen, que siempre persiguen lo que se está yendo. Y ahora dejo con la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los 27 países de la Unión Europea han llegado a un acuerdo ante los previsibles problemas en el suministro de gas durante el próximo invierno. Los ministros de Energía han decidido que la reducción del consumo de gas será voluntaria, tal como había pedido España, que se ha comprometido a ahorrar un 7% del consumo de los particulares y de las industrias. Pero la Comisión Europea podrá imponer un ahorro del 15% en el caso, más que probable, de que se produzca una alerta energética a causa de un grave riesgo, como el de que Putin cierre cierre el suministro de gas a Europa. Esta limitación solidaria del consumo está destinada a reducir la demanda, bajar la presión sobre los precios y crear una reserva para garantizar que países que tienen una alta dependencia del gas ruso, como Alemania, Países Bajos o Dinamarca, aseguren esa fuente de energía durante los dos próximos inviernos. La reacción negativa de España al primer proyecto europeo se ha ido matizando a lo largo de las negociaciones. Pedro Sánchez no puede olvidar que cuando se produjo la crisis económica de 2008 fue el superávit de los países a los que ahora hay que ayudar el que permitió sostener a quienes más lo necesitaban. España, pese al lamentable episodio con Argelia, tiene unas mejores condiciones de suministro por sus infraestructuras y por la escasa dependencia de Rusia, y por eso debe tener una actitud ejemplar ante una decisión que garantiza que la Unión Europea pueda vivir sin depender de las estrategias de coacción de Putin.
Las 7.